¿Ya?
¿No es cierto?
Ya está grabando, sí.
Mentira, ya. Listo, ahora sí. Arrancó ahora.
Por todas estas oportunidades que nos regalas, por poder tener a Paco y con nosotros enseñándonos, por todo el proceso que has hecho en su vida para que Lolo pueda darnos vida también de todo esto. Y papá, yo solo te pido que podamos abrir el corazón para ver cómo es que tú quieres que públicamente expresemos nuestra gratitud a ti y públicamente te hagamos famoso, diría yo, que hoy podamos saber cómo es que a ti te gusta que te alabemos, que te levantemos sobre todo. Solo te pido que abres los ojos de nuestro entendimiento y que adentro mismo vayas hablando de corazón, vayas susurrando cosas, vayas exponiendo otras más, y que hoy podamos abrazar cómo son tus maneras, cómo es que a ti te gusta, cómo es. Sí, cómo son tus maneras, papá.
Porque la idea es hacerlo como tú quieres, no como nosotros queremos.
Y ya, gracias, papá. Gracias, muchas gracias. Amén.
Muy buenas noches a todos. Qué privilegio poder estar delante de ustedes esta noche. Soy un fanático de Juan 4. Nació la idea, ha estado en mi corazón el poder estar siendo parte de esto. Creo que es algo que nos da mucha luz, y tiene que ser parte también de lo que dice la palabra del Señor, que tenemos que adorar a nuestro Dios con inteligencia. Y una de las cosas que yo creo que más le está robando al pueblo de Dios actualmente, el disfrutar la alabanza y la adoración como lo que es precisamente la ignorancia. Hay un versículo donde Dios dice: mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Y es necesario saber de lo que dice Dios en su palabra. En esta noche tengo a cargo un tema muy, muy particular. Es un tema que es muy, muy cercano a mi corazón, que tiene que ver con respecto a la alabanza. ¿Qué es la alabanza? ¿Cómo entiendo la alabanza? ¿O de qué manera podemos nosotros ver la alabanza? Y una de las cosas que más me gusta de este tema es que es un tema extremadamente sencillo, y habla precisamente de una condición de corazón. Arranca desde ese punto, desde el corazón. Yo soy uno de los que cree fielmente en el principio de la primera mención. ¿A qué me refiero con eso? Me refiero que la primera vez, y aquellos que también son alumnos del pastor Gabriel, creo que ya conocen este principio, la primera vez que algo es mencionado en la Biblia, ahí está buena parte de su esencia, o de en qué consiste esto, o cómo es que eso debe funcionar. Así que antes de empezar a hablar del avance de oración y de las palabras que la Biblia tiene o se nos traduce al español como alabanza. Ustedes saben que uno de los idiomas que Dios escogió para escribir la Biblia fueron el hebreo, el arameo y el griego, y estos tres idiomas tienen un común denominador. El común denominador de estos tres idiomas es que las palabras no expresan ideas, sino expresan conceptos. Y obviamente a un traductor le queda muy difícil traducir un concepto cuando nuestras palabras normalmente expresan su vida. Y eso entonces obviamente a veces limita nuestra comprensión de lo que Dios nos quiere decir, porque obviamente la traducción que tenemos de la Biblia depende de la luz que tiene el traductor en ese momento, la revelación de esa verdad que tiene el traductor en ese momento. Entonces, dependiendo de la revelación que tiene el traductor en ese momento, pone una idea, cuando Dios quería expresar todo un concepto a través de eso. Entonces, en español nosotros solo tenemos una única palabra para alabanza, y es alabanza. Pero en el hebreo hay siete palabras distintas, y cada una de ellas tiene una idea diferente, que es nuestra intención esta noche poder conocer a qué se refiere Dios con alabanza. ¿Qué es lo que él piensa cuando piensa en alabanza? Pero antes de entrar en cada una de esas definiciones, yo soy de los que creo en ese principio, el principio de la primera mención. Yo quisiera que viéramos algunas cosas que creo yo que tienen que ver con alabanza, allí en la primera vez que aparece esa expresión, alabar a Dios Y para eso vamos rápidamente a Génesis, al capítulo 29. Génesis, capítulo 29. ¿Alguien tiene su Biblia? Hoy en día, con los celulares inteligentes que tenemos hoy en día, se puede bajar. Es un programa muy fácil. De esta manera puedes tener la Biblia siempre conmigo. Génesis, capítulo 29. ¿Estamos listos?
Voy poniendo esto para tenerlo siempre cerquita. Dice así la palabra del Señor en Génesis, en el capítulo 29, vamos a leer a partir del versículo 31 al 35. Vio el Señor que Lea era aborrecida. ¿Cómo empieza? Vio el Señor, ¿cierto? Vio el Señor que Lea era aborrecida y le concedió hijos. Pero Raquel era estéril y concibió Lea y dio a luz un hijo y le puso por nombre Rubén, pues dijo: por cuanto el Señor ha visto mi aflicción, sin duda ahora mi marido me amará. Concibió de nuevo y dio a luz un hijo y dijo: por cuanto el Señor ha oído que soy aborrecida, me ha dado también este hijo. Así que le puso por nombre Simeón. Concibió otra vez y dio a luz un hijo y dijo: ahora, esta vez, mi marido se apegará a mí, porque le he dado 3 hijos. Así que le puso por nombre Leví. Y concibió una vez más y dio a luz un hijo y dijo: esta vez alabaré al Señor. Así que le puso por nombre Judá y dejó de dar a luz. Ok. Unos cuantos principios rápidos que quiero darte con respecto a alabanza que podemos inferir o sacar de aquí, de estos breves 4 versículos que hemos leído. Y es fácil darnos cuenta de estos principios cuando tú estudias un poco la vida de Lea. Y necesitamos traerlo a colación para poder entender estos principios. Así que rápidamente voy a hablarles un poco acerca de Lea. Lea era hija de un familiar de Abraham y el nombre de este hombre era Labán. Y era un hombre habilidoso para los negocios, más bien tramposo. Decimos habilidoso, pero lo que era un viejo mañoso. Y él buscaba siempre la manera de tener provecho. Y él tuvo 2 hijas, la mayor era Lea, la menor era Raquel. Y había una diferencia muy clara entre la una y la otra. La diferencia más notoria entre las dos era que la menor, Raquel, era hermosa. Y de Lea, la Biblia lo único que nos dice era que tenía ojos delicados. Ahora, ni siquiera dice ojos bonitos, dice ojos delicados. Yo no sé si tenía conjuntivitis o si le afectaba el sol, pero lo único que nos dice la Biblia es que Lea tenía ojos delicados. Ahora, una de las cosas que más me gusta de la Biblia es que si no tiene nada bueno para decir, no lo dice. Dice lo que tiene que decir y punto. Y lo que la Biblia nos dice de Lea era eso: tenía ojos delicados. Y ella entonces está creciendo en este entorno en donde ella es la mayor, donde es una mujer, y hasta no hace muy poco en la cultura, en nuestra cultura, en la cultura de nuestro planeta, las mujeres siempre tienen que esperar a que algún hombre tenga bien, pues, manifestar su anhelo de contraer matrimonio con ellas, ¿no? Para ustedes las mujeres, más que todo, es esperar a ver cuándo algún muchacho se aproxima, ¿no? Esas cosas están cambiando actualmente, pero más en esa época, o en la época de Labán, de Lea, de Raquel, el asunto era serio. O sea, ellas tenían que esperar a que un muchacho se manifestara, o más bien a que el padre de un muchacho le dijera a su papá: hagamos algo aquí. Entonces, ella está creciendo en este contexto y ve que su hermana menor es la que siempre es tenida en cuenta cuando un hombre quiere hacer negocios con su padre. Nunca piensan en ella, siempre están pensando es en Raquel. Y así pasa el tiempo, y entonces de repente llega Jacob hasta sus tierras, empieza a trabajar para Labán. Jacob viene de un contexto de estar huyendo de su hermano porque su hermano lo quiere asesinar. porque Jacob era también un hombre tramposo, era un hombre mañoso. Labán, el padre de Lea, termina siendo más mañoso que Jacob. Entonces Jacob empieza a trabajar con Labán. Labán ve que Dios está bendiciendo lo que Jacob hace. Se da cuenta que Jacob está enamorado de Raquel, la menor. Entonces Jacob habla con Labán y le dice: por favor, dame a tu hija. Él le dice: listo, te voy a dar a Lea. Y él le dice: no, 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 a Lea no, dame a Raquel, quiero a Raquel. Entonces él dice: bueno, está bien, te voy a dar a Raquel, pero tú vas a trabajar 7 años para mí, sin nada, sin salario, sin nada, 7 años por ella. Y él le dice: bueno, listo, te voy a trabajar para ti 7 años, para que tú me des a Raquel. Así que Jacob se parte el lomo trabajando 7 años para tener a Raquel. A tragamaluca, ¿sí o qué? Y después de los 7 años de trabajar por Raquel, entonces él está feliz porque por fin va a tener la mujer de sus sueños, va a tener su amor platónico. Y este hombre, entonces, el papá Labán, hace una fiesta, emborracha a Jacob. Jacob feliz, emborracha porque está feliz, va a tener la mujer que ha anhelado durante 7 años, casi una década detrás de ella. Finalmente, entonces, está tan ebrio que cuando lo llevan a la tienda para que consume el matrimonio, en vez de darle a Raquel, Labán le da a Lea. Y Lea se presta para esto. O sea, son cosas que empiezan a hablarnos mucho de quién es Lea. Lea se presta para tumbar a Jacob. ¿Qué clase de pensamientos tiene ella de sí misma que está dispuesta a ser tratada de esa manera por su papá? Y no solo por su papá, sino por el que va a ser su futuro esposo. Y entonces ella acepta entrar a escondidas de noche a la tienda de este hombre que está ebrio y el cual están engañando, y tiene relaciones sexuales con él. En la mañana siguiente él se despierta y obviamente se da cuenta por los ojos delicados que no es Raquel. Así que él se levanta y va a hacerle un escándalo a Labán. Le dice: pero tú y yo teníamos un acuerdo. 7 años trabajé por Raquel y tú me das a Lea. Y todo esto empieza a quedar en el corazón de esta mujer. Va guardándose en el corazón de esta mujer. Labán le dice: sí, mira, lo que pasa es que en este lugar, yo no sé de dónde tú vienes, pero en este lugar no es costumbre que la hija menor se case antes que la mayor. Yo tenía que darte la mayor, pero como habíamos hablado de darte a Raquel, está bien, yo te voy a dar a Raquel, pero tienes que trabajar 7 años más. Porque el viejito era mañoso y sabía que el muchacho trabajaba bien. Entonces Jacob, que también era negociante y no se iba a quedar atrás, le dice: está bien, te trabajo 7 años más por ella, pero me la das ahora, me la das ya, no al final de los 7 años. Entonces el anciano dice: bueno, pues qué problema hay, es un buen negocio para mí. Así que hace otro matrimonio, ni siquiera 24 horas después del primero, pero ahora para darle a Raquel. O sea que Lea tuvo en paz a su marido una noche, y lo tuvo en paz porque él juraba y comía tierra que era otra. Y después de esa noche en adelante, siempre, siempre el marido, su corazón, su amor y su afecto era para Raquel y no para Lea. Así que ella se da cuenta que Raquel era estéril y empieza a orar y a decirle al Señor: dame hijos de mi esposo, porque tal vez así voy a tener su corazón. Y si ustedes se fijan, una de las cosas que yo aprendo aquí de la alabanza, una de las cosas que más habla mi corazón de la alabanza, es que la alabanza comienza con Dios. Comienza en Él, no comienza en nosotros. Esto no nace de nosotros, porque como leíamos en el texto, el versículo empieza muy claramente diciendo: y vio el Señor. Ve el Señor. El Señor vio que Lea era despreciada. Fue Dios el que vio la condición de vida de Lea. Su papá no la vio. su esposo era incapaz de ver la condición de su esposa, ella misma era incapaz de ver su condición, porque ella misma no se estaba dando cuenta el daño que se estaba haciendo al prestarse a ese tipo de negocios y de que la usaran de esa manera. Ella misma no era consciente de su condición. Y una de las cosas que más me gusta a mí de esta primera vez que aparece la palabra alabanza en la Biblia es que Dios sí es consciente de todo lo que está rodeando, de todas las circunstancias y todo aquello que está rodeando la vida de Lea. Es Dios el que ve lo que está ocurriendo con ella. Y entonces Dios le concede el tener hijos. Pero esto es lo que más me inquieta en el asunto. Dios le concede tener hijos, pero ella sigue teniendo sus ojos puestos en su marido, no en Dios. Y Dios le da un hijo y ella dice, ahora sí, mi esposo me va a amar porque le di un hijo. O sea, ella sigue pensando es en todo lo que yo necesito, viene de mi esposo, es a quien yo necesito que llene esos vacíos en mi corazón. Ella en ningún momento reconoce a Dios como aquel que puede suplir lo que hay en ella, sino que ella está buscando esto de su marido. Así que le da un primer hijo y ella dice, ahora sí. Y el marido sigue enamorado y llevado de la otra. Así que ella sigue intentándolo y ¡pum! Toma un segundo hijo. Y ella vuelve a decir, ahora sí, con mayor razón, mi esposo va a mirarme porque le he dado un segundo hijo. Y resulta que no, él sigue enamorado y llevado pues por la otra, y ella entonces sigue en ese sufrimiento porque se da cuenta que por más de que le ha dado hijos no puede todavía ganar el corazón de su marido, así que Dios permite y tiene un tercer hijo. Pero fíjense ustedes que ya vamos por tres hijos, pero el asunto comenzó en que Dios fue el que vio la situación de Lea y hasta el momento Lea no ha reconocido quién es él. Y en el tercer hijo ella dijo, ahora sí. O sea, es el colmo, si no, ya le he dado tres. Con este él sí se va a dar cuenta y su afecto va a ser mío por fin. Su corazón va a ser mío por fin, porque le he dado ahora tres hijos. Y resulta que pasa el tiempo y no. Él seguía con su corazón detrás de su otra esposa. Así que Dios una vez más le bendice y ella tiene un cuarto hijo. Y esa frase, la frase del versículo 35, es la que para mí resume lo que debe ser nuestro corazón para con Dios. Ella dice, ahora sí, alabaré al Señor. Ya. Mi corazón no va a estar esperando el reconocimiento de mi papá, no va a estar esperando el reconocimiento de mi hermana, o que mi hermana deje de... Eso sí era bullying, eso sí era matoneo, no lo que hoy en día a veces se le dice. Su hermana verdaderamente la tenía supremamente acorralada en actitudes y en enseñorearse de ella. Ni su padre, ni su hermana, ni su esposo, absolutamente nadie le estaba reconociendo a ella quién era ella, dando su lugar, su posición. Y el que vio todo fue Dios. Y él fue el que finalmente respondió a sus oraciones. Así que por fin termina ella este recorrido de sufrir y de estar esperando a los demás, en donde tiene que terminar nuestro recorrido también, en nuestras luchas diarias. Reconocer que nuestras fuentes están en él. Y ella entonces termina reconociéndole ese a Dios. Dice, ahora sí, alabaré al Señor. Y le pone a su cuarto hijo el nombre de Judá. ¿Qué eso es lo que significa Judá? Ahora sí, alabaré al Señor. Eso significa el nombre de Judá, alabanza, alabanza. Y cuando tú estudias un poco más acerca de los hijos, de los hijos que tuvo Jacob, tú te vas a dar cuenta que todos los derechos de primogenitura que estaban en Rubén, que fue el primero que tuvo Lea, todos esos derechos de primogenitura realmente cayeron fue sobre Judá, sobre el cuarto. No los tuvo Rubén por haber subido al lecho de su padre y haberse acostado con las mujeres de su padre, con la mujer de su padre. Recuerden que en esa época los patriarcas tenían muchas mujeres, no estoy diciendo que se acostó con la mamá, se acostó fue con la madrastra, para ponerlo en nuestros términos. él entonces es descartado, no recibe esa bendición por haber ofendido de esa manera a su padre. Simeón y Leví, su padre hace un convenio con un pueblo, hace un pacto de paz con ellos, y este pacto incluía entonces que este pueblo, todos los varones de este pueblo tenían que circuncidarse, y estos varones entonces se circunciden, le aceptan el pacto a Jacob, se circunciden, y de acuerdo a lo que dicen los que se circunciden, yo no lo sé, pero dicen que el tercer día es el más doloroso. Y cuando ellos estaban en el tercer día, después de la circuncisión, cuando están en la recuperación y están en el asunto más doloroso de la recuperación, suben Simeón y Leví y sacan su espada y matan a todos los hombres de ese pueblo. A todos, acabaron con todos. Y obviamente, pues, los otros estaban tan adoloridos que no podían defenderse y ellos solos acabaron con todo un pueblo. Entonces, Jacob tampoco les bendice como primogénitos a ninguno de los dos. Le retira la bendición de primogenitura por haber deshonrado la palabra de su padre, la palabra que él había empeñado a este pueblo. Y finalmente entonces Judá era el que seguía en orden y él se mantuvo invicto, así que él recibe todo lo que son los derechos de primogenitura, y Jesús entonces viene como hijo de Judá. Todo esto entonces nos habla un poquito, nos da un poco de ideas acerca de lo que es la alabanza. ¿Qué hemos dicho hasta ahora? Viene de Dios, ¿cierto? Es Dios el que ve mi situación, y finalmente la alabanza, de acuerdo a lo que veo yo aquí, es volver nuestro corazón a Él y finalmente reconocer que Él es nuestra fuente. De todo lo que tú necesites, de todo lo que esté pasando en tu vida, Él es la única fuente, el único del cual puede venir algún tipo de alivio, respiro. Vamos a hablar un poco acerca entonces de qué nos dice la palabra del Señor en el Nuevo Testamento acerca de la alabanza. Vamos rápidamente a Hebreos capítulo 13, versículo 15. Alguien que por favor lo busque rápidamente. Hebreos 13, 15. Sí.
Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesen su nombre.
Ok, vuélvelo a leer una vez más, porfa, Sarita.
Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre.
Ok, es un versículo muy corto, pero es uno de los pocos versículos del Nuevo Testamento que nos habla acerca de alabanza. Y tiene principios muy claves acerca de cómo es la alabanza ahora en el Nuevo Testamento, ¿okay? ¿Qué es lo que nosotros como personas que estamos cubiertos bajo el Nuevo Pacto tenemos que tener en cuenta cuando hablamos de alabanza y adoración? Lo primero que podemos ver aquí es que hay algo que Dios ya hizo, porque el versículo comienza claramente diciendo así que, o sea, hay una razón por la cual nosotros estamos levantando la alabanza y la adoración. La alabanza y la adoración no sale de la nada, tiene una raíz, viene de un lugar, y ese lugar es Dios, arranca de Dios. Y eso, este mismo principio lo compartimos de lo que leímos de Génesis 39. Vio Dios la situación de Lea, entonces Dios está viendo tu situación, así que por esta razón, por todo lo que el Señor, por todo lo que Jesús ha hecho en tu vida, entonces levantemos alabanza y adoración. Entonces, hay algunas cosas que podemos ver aquí. Lo primero, entonces, comienza en el Señor. Nuestra alabanza comienza en el Señor. Lo segundo que podemos ver aquí, nuestras alabanzas deben salir de nosotros en todo tiempo, continuamente. Tiene que salir de nosotros. Yo no puedo mantener la alabanza callada, yo no la puedo mantener encerrada, no la puedo mantener nada más como una actitud de corazón, sino tiene que salir de mí. La alabanza es algo que no se puede quedar encerrado en mí. En otras palabras, yo no puedo negarle a Dios lo que es suyo. Es una manera como yo le estoy dando a Él lo que Él merece por causa de lo que Él ha hecho en mi vida. Un tercer principio que vemos en este versículo: nuestras alabanzas deben ser direccionadas a Dios. No hay nada ni nadie, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, que merezca alabanza aparte de Dios. Él es el único que merece nuestra alabanza y nuestra adoración. Un cuarto principio que podemos ver aquí: nuestras alabanzas son una expresión de nuestro sacrificio. Es hermoso que aquí dice que le debemos dar a Él sacrificio de alabanza. Ahora, en este aspecto hay algo bien interesante. Un sacrificio, por definición, implica muerte. ¿Sí o no? Eso es como la consecuencia de la palabra, no solo la consecuencia, es como el significado mismo de la palabra sacrificio, está implicando muerte, quiere decir que hay alguien o algo que está muriendo. Por eso es que se llama sacrificio. Cuando tú dices estoy haciendo un sacrificio, estás diciendo estoy pagando un alto costo. Hay un alto costo que yo estoy asumiendo, yo soy el que lo asumo, yo estoy asumiendo un costo. Entonces, cuando hablamos, aquí la palabra, cuando nos habla de alabanza en el Nuevo Testamento, nos está hablando no de alabanza normalmente, sino se nos dice que es sacrificio de alabanza. Quiere decir que hay un costo que tú estás pagando, hay una muerte a la cual tú estás abrazando, hay algo a lo cual tú estás muriendo, o algo que tú estás pagando para poder entonces dar esto al Señor. Y esto es bien, bien interesante, porque muchas veces cuando pensamos en alabanza, al menos en el contexto actual que estamos viendo en nuestras congregaciones, por causa de todo lo que el boom de los artistas cristianos que ha causado hoy en día, cuando uno piensa en alabanza, uno piensa en sentirse rico, en sentirse chévere, en algo bacano, en algo, en un momento de fiesta, pues de pasarla bueno. Y lo que la palabra nos está diciendo es que hay un costo que se tiene que pagar y que esto implica muerte, algo de muerte en mí. ¿Qué otra idea podemos ver aquí de este versículo? Que nuestras alabanzas tienen que venir de nuestros labios, tienen que ser manifestadas en nuestros labios, porque dice fruto de labios que confiesan tu nombre. Entonces sale de nuestros labios. Yo sé que muchos de nosotros insistimos muchas veces en que podemos alabar al Señor en silencio. Aquí en mi corazón, yo puedo estar calladito y en mi corazón estar dándole todo a Dios, derramando todo delante de Él. Y es posible. Vamos a ver, de hecho, en el estudio, que esta es una de las maneras como se puede manifestar la alabanza. Pero aquí el versículo es claro diciendo que es fruto de labios. O sea que la alabanza tiene una parte en donde es imperativo el hacerlo audible, el hacerlo notorio a los que están a nuestro alrededor. Es fruto de labios que confiesan su nombre. Entonces, si tú eres, lo hermoso de esto entonces es que la alabanza no tiene nada que ver con nuestro temperamento, y vamos a profundizar esto un poquito más adelante. No tiene que ver con que tú seas una persona ruidosa, una persona callada, una persona introvertida, una persona extrovertida. Tiene que ver es con Dios. No tiene que ver contigo. Tiene que ver con Él. Así que a pesar de tu temperamento, o a pesar de tu carácter, lo que sea, depende es del Señor. Así que la alabanza puede ser algo que debe ser hecho, cantado, gritado, notorio. Puedes orar, puedes alabar, sin importar si cantas o no bonito. Un sexto principio que podemos ver aquí: nuestras alabanzas son un fruto de labios que confiesan tu nombre. Y el fruto tiene algo bien interesante. El fruto es una consecuencia. En toda planta el fruto es una consecuencia. El fruto no es algo para lo cual la planta se esfuerce. Tú no te acercas a ningún árbol frutal y lo escuchas pujando para que salgan los frutos, sino que es algo que sucede. ¿Y por qué sucede? Porque la savia ya ha nutrido todas las necesidades del árbol, está pleno, está saludable, sus ramas no necesitan más nutrientes, sus hojas no necesitan más nutrientes, su tallo no necesita más nutrientes, sus raíces no necesitan más nutrientes y le sobra alimento. Entonces, con el alimento que le sobra, ¿qué hace una planta con eso? A Dios gracias, los árboles no son como nosotros. Los árboles no sacan de lo que les sobra, no les salen llanticas. Nosotros no sacamos frutos, nosotros nos sale llanticas con la vida que nos sobra. Los árboles de la vida que les sobra producen fruto, tienen frutos. Y es de la abundancia lo que ellos tienen que empieza entonces a ser un árbol fructífero, ¿cierto? Y lo hermoso es que aquí dice que la alabanza es un fruto. Es un fruto, es la consecuencia de una vida que ya te recorre a tal punto que tú ya estás tan nutrido que te sobra. Y como consecuencia de esto entonces empieza a fluir en ti este fruto, a hacerse presente este fruto. Un séptimo principio que podemos ver aquí. Nuestras alabanzas involucran dar gracias y gloria a Dios. La acción de gracias, mis hermanos, es uno de los secretos del reino de los cielos, que cuando nosotros entendemos, más cosas activa o desata en nuestra vida. Es uno de los canales más rápidos como yo puedo traer el reino de los cielos a mi entorno. La acción de gracias, la gratitud, un corazón agradecido. Esto es algo que nunca Dios va a despreciar, porque un corazón agradecido implica que tú eres una persona humilde. ¿Cuándo es que tú ves una persona que no es agradecida? Cuando es una persona prepotente. Si tú ves que hay alguien que no te da gracias, ¿qué sientes tú cuando la persona no te da gracias después de que tú hiciste un alto esfuerzo para ayudarle? Lo que tú sientes es que es orgulloso, ¿cierto? Que ha sido una persona desconsiderada, que no, que piensa primero en él o en ella en vez de pensar en ti y en los demás. Cuando no hay acción de gracias, realmente lo que hay es prepotencia. Y una de las cosas, o más bien, la única cosa que yo encuentro en la Biblia que Dios resiste en el hombre es orgullo. Mira, y guarden esto en su corazón y disiérdanlo bien, porque esto no es un cheque en blanco para pecar. Pero el pecado no es problema delante de Dios. Tu pecado no es problema para Dios, porque Él ya pagó por tu pecado. Él ya solucionó el pecado. El asunto del pecado, Él ya lo dejó claro en la cruz. Él pagó el precio de esto. Él mismo dijo en la cruz: consumado es. El problema que Dios sigue teniendo hasta el día de hoy con el hombre no es su pecado. El problema que Dios sigue teniendo contigo y conmigo no es nuestro pecado, es nuestro orgullo. Ese es el lío. Ese sigue siendo el lío. Y la acción de gracias está directamente vinculada a mi orgullo. Si yo soy una persona orgullosa, en mí no va a haber gratitud para nada de lo que Dios está haciendo en mi vida. Y la alabanza implica un corazón agradecido. Un octavo principio aquí. Nuestras alabanzas deben estar llenas de su nombre. Su nombre no es como cualquier otro nombre. Recuerden ustedes que en la Biblia no ponían nombres como nosotros hoy en día lo hacemos. Ay, es que suena tan lindo Juan Camilo, pongámosle Juan Camilo al niño. Es que suena tan lindo Tomás, pongámosle Tomás al niño. Eso es hoy en día, ¿no? Que suena bonito, o que si está uno emproblemado en la familia, entonces uno piensa en el nombre de un abuelo por el lado de la mamá y un abuelo por el lado del papá, y entonces al pobre chino le de malas salió por ahí Nepomuceno Antonio, alguna vaina así por el estilo. Pero ya, ese fue el tratado de paz. El chino fue el tratado de paz entre las dos familias. Porque eso también se usa mucho en nuestra cultura. Entonces, para quedar uno bien al lado y lado de la casa, entonces uno le pone ese nombre o algún nombre sonoro que le parezca bonito. Y por eso hoy en día vemos unas combinaciones que pobrecitas las personas, ¿no? Sus papás no los están bautizando, sino estaban vengando. Pero en todo lo que es el contexto bíblico, el nombre expresa muchísimo más. No era tan solo por denominar una persona, no era tan solo porque suena bonito, no era para buscar un tratado de paz, sino que el nombre expresaba el carácter de ese ser, lo que estaba detrás de esa persona. Hablamos hace unos segundos acerca de Jacob y sus esposas. El simple nombre Jacob significaba engañador, suplantador. Qué nombrecito, ¿cierto? No en vano entonces el Señor se lo cambia. Él se lo cambia no porque le encanta poner apodos, sino porque él busca que el nombre exprese lo que está en su corazón para la persona. Y él le dice a Jacob: tu nombre ya no es Jacob, tú eres Israel. Israel significa príncipe. Qué diferencia, ¿cierto? Así que cuando nosotros alabamos a Dios, eso está vinculado a su nombre. Y el nombre de Dios expresa su carácter. ¿Quién es Él? Él en esencia, Él como persona, y la alabanza siempre está vinculada a su nombre. a su carácter, a lo que Él es. Ocho principios entonces que acabamos de aprender acerca de alabanza, ¿cierto? Vamos a ver entonces estas palabras hebreas que nos ayudan a tener un vistazo más profundo, a entender qué es lo que la Biblia llama alabanza. La primera palabra de la cual vamos a hablar esta noche es la palabra Barak. Ahí están las citas bíblicas en donde pueden encontrar esta expresión. Está en Jueces capítulo 5 versículo 2 o en Salmos capítulo 72 versículos del 12 al 15. Barak significa arrodillarse, hincar rodilla, bendecir, alabar, saludo, beso, quietud, silencio delante de Dios. Esta palabra denota una actitud de reverencia delante de Dios. Y de las siete palabras de alabanza que vamos a ver en esta noche, es la única que expresa silencio. Estar en silencio delante de Dios, contemplando su gloria, contemplando su grandeza y tener una actitud de gratitud en el corazón para con Él a través del silencio. Es la única que expresa estar callado delante de Dios. Se les va a dar un material con todas estas palabras, no se preocupen. Pero vamos por encima de las definiciones y eso vamos es tomando la esencia. Hay una esencia que Dios quiere que nosotros podamos recibir de lo que es alabarlo. La siguiente palabra es la palabra Yadá. Esta la encuentras en Segunda de Crónicas, capítulo 20, versículo 21, en el Salmo 28, versículo 7, en el Salmo 43, versículo 4, en el Salmo 111, versículo 1, en el Salmo 138, versículo 1. Y esta palabra expresa gratitud, usar la mano, lanzarla lejos, reverenciar, adorar con manos extendidas. Entonces está hablando no tan solo de esto. Esta palabra no expresa las manos a media asta. Lo que está expresando es arrojar las manos, lanzar las manos. Es como queriendo tocar a Dios, lanzar las manos lo más alto que tú puedas. Una de las cosas lindas acerca de esta palabra es que implica acción, no pasividad. Es alabanza de corazón con una manifestación externa visible. Manos alzadas como si fuera mi corazón. Cuando yo alzo las manos en esta, en Yadá, literalmente lo que yo estoy alzando es mi corazón. Pero como mi corazón no lo puedo sacar del pecho, entonces Dios permite que yo levante mis manos como si fuera mi corazón. Es mi ser el que estoy levantando. Es lo más interno, todo ahí es el lugar donde se unen mis emociones, mis pensamientos, mi voluntad, mi esencia. Eso es lo que lo estoy levantando yo a Dios. Eso es lo que yo expreso con Yadá. Entonces no es sencillamente levantar las manos para que todo el mundo se dé cuenta que sí estoy adorando a Dios, sino es más bien le arrojo mi ser a Dios, yo me arrojo en sus manos. Eso es lo que significa Yadá. Y algunas veces aparece también relacionado con el arrojar objetos o arrojar algo al cielo, a los aires, arrojarlo a Dios. Y es una expresión de alabanza de oración muy poderosa cuando se usa en medio de la batalla espiritual. Es poderosísimo. Por eso la cita principal que aparece aquí es precisamente cuando Josafat, yo no sé si ustedes conocen el contexto de esta historia, que viene un ejército enemigo, una gran multitud viene a hacerle frente a Josafat, al rey de Judá, y él está entonces muy angustiado, no sabe cómo hacerle frente a esa multitud, así que busca al Señor, proclama ayuno, toda la nación está ayunando, está orando, y Dios entonces le habla a Josafat y le da una estrategia. Y es cuando le dice, ese famoso texto en el que le dice, que él debe mandar al equipo de alabanza antes que a los guerreros. Y entonces salen los músicos y los cantores adorando a Dios antes de salir la gente con espada, con arcos, con flechas. Salen, son los músicos y cantores adorando al Señor. Y la palabra de ahí, alabanza, entonces no es salieron alabando al Señor, sino es salieron adorando al Señor. Salieron bendiciéndolo a Él. Y entonces Él trajo victoria y las emboscadas de los enemigos se pusieron unos contra los otros. La siguiente palabra que aparece en la Biblia como alabanza de oración es la palabra todá o toudá. Esta lo encuentras en el Salmo 50, versículo 23, o el Salmo 69, versículo 30, o el Salmo 107, versículo 22, o Isaías 51, versículo 3. Implica gratitud y alabanza por lo que el Señor está por hacer, aún antes de que lo haga. Es un acto de fe pura. No ha sido liberado, no ha sido sanado. Las circunstancias siguen igual o peor, pero tú estás adorando a Dios con todo tu corazón. Significa extensión de la mano, entregado, confesado. Un coro de adoradores, confesión. Ahora, lo hermoso de confesión es que en este aspecto, en el aspecto de las cosas, de lo que es el camino en fe, hay algo que nosotros como hijos de Dios tenemos que tener en cuenta. La fe no es no es positivismo, no es piense positivo, no oiga eso hermano, que eso es negativismo, eso es mala energía. Nosotros no nos movemos en ese ámbito y no es lo que creemos como iglesia de Cristo. Satanás siempre busca pervertir principios de Dios y usarlos a su manera. Nosotros aquí no estamos hablando de positivismo, estamos hablando de confesar y de un camino en fe. Ahora, ¿qué es confesar? Confesar no es solo decir algo que yo quiero que ocurra, porque eso es el bendito positivismo del cual estamos hablando. Confesar literalmente en la Biblia significa decir lo mismo que. Eso es confesar. Decir lo mismo que. ¿A qué me refiero yo con eso? Bueno, tengo un problema en mi trabajo, tengo un problema familiar, tengo un problema de salud. Decir lo mismo que Dios dice de ese problema. Decir lo mismo que Dios dice de mi enfermedad. Decir lo mismo que Dios dice del problema que estoy teniendo financiero. Ponerme de acuerdo con Dios, estar dispuesto a darle la razón a Dios. Eso es confesar. Confesar no solamente es piense positivo. Confesar es qué está diciendo Dios. Yo tengo que primero escuchar qué es lo que Dios está diciendo acerca de eso. Y cuando yo escucho qué es lo que Dios está diciendo acerca de eso, así eso siga su transcurso aparentemente normal, que está inmutable, no ha cambiado, pero yo ya escuché qué es lo que Dios ha dicho de eso. Entonces yo lo confieso, me pongo de acuerdo con Dios, yo hablo lo mismo sobre eso. Eso es confesar, mis hijos. No es sencillamente decir cosas buenas por decirlas. Anoche, por ejemplo, yo escuchaba al pastor Gabriel. Él nos habló algo muy hermoso acerca de lo que es nuestra condición ahora ya como hijos de Dios. Que nosotros no tenemos que estarle pidiendo perdón a Dios por nuestros pecados, sino ahora tenemos es que confesar nuestros pecados. Y confesar nuestros pecados a Dios no es llegar de una manera descarada a regar lo que yo hice. Sí, Señor, yo hago esto, de aquello, lo demás allá, y qué pena, sigo adelante. No. Confesar es... ¿qué estás diciendo tú de mi pecado? ¿Qué dices tú de mi pecado? Y yo digo lo mismo que tú dices de eso, yo lo digo. ¿Qué dices tú de mi mentira? ¿Qué dices tú de mi lujuria? ¿Qué dices tú de mi pereza? ¿Qué dices tú de mi pecado? Yo quiero decir lo mismo que tú estás... yo me pongo de acuerdo contigo. Y esto es lo que en este caso significa alabanza, alabar a Dios confesando algo que todavía no ha ocurrido. Entonces va mucho más allá de una actitud positiva. Y depende, obviamente, escucharlo. Depende de una comunión con Él, de escuchar qué es lo que Él está diciendo y ponerme de acuerdo con Él. Traer un sacrificio de alabanza implica que ha sido examinado para asegurarse que el corazón es puro y sincero. Esta es una de las ideas más bonitas que tiene que ver con Toudá. Examina el corazón de la persona que está entregando esa alabanza a Dios. Cuando tú alabas a Dios en esa condición... tú estás dando un paso en fe, porque las circunstancias siguen siendo las mismas, no han cambiado. y tú estás alabando a Dios, confesando que va a haber victoria sobre esa circunstancia. Pero mientras tú estás en esa confesión de victoria, porque esa circunstancia va a cambiar, Dios está pesando tu corazón. ¿Por qué quiere mi hijo que esa circunstancia cambie? ¿Qué es lo que verdaderamente él está buscando? Él o ella están buscando. ¿Ya? ¿Solo que se les arregle la vida y ya estar tranquilos? ¿O están buscando su propia vanagloria? ¿O me están buscando a mí? Porque lo hermoso en esta expresión de alabanza de oración es que él pesa el corazón. Y él se asegura que las motivaciones son correctas. ¿Qué cosa? Y uno piensa que solamente es aplaudir y levantar manos un domingo y ya. Pero hay toda una condición de corazón detrás de la palabra alabanza. La siguiente palabra es la palabra zamar. Lo encuentras en el Salmo 47, versículo 7, o en el Salmo 57, versículo 7, en el Salmo 68, versículo 4, Salmo 98, versículo 4, Salmo 144, versículo 9, Salmo 147, versículo 7, Salmo 149, versículo 3. Y esto significa sonido de alabanza instrumental. Literalmente significa, zamar literalmente significa tocar cuerdas. Mira por ejemplo lo que dice el Salmo 149:3: alaben su nombre con danza, cántenle alabanza con pandero y lira. Así que zamar está hablando de impresionar con los dedos, de una habilidad musical, de una habilidad que literalmente le está hablando aquí a músicos, a aquellos que saben interpretar instrumento. Está hablando de hacerlo habilidosamente, o sea, no solamente hacerlo por hacerlo, sino está implicando que es una persona hábil en lo que hace. Hacer algo llamativo, tocar las cuerdas o las partes de un instrumento musical, hacer música acompañada de la voz, celebrar con música y canto. Todo esto significa zamar. La siguiente, shabash. Esta la encuentras en el Salmo 35:27, Salmo 63:3, Salmo 117, versículo 1, Salmo 145, versículo 4, en Daniel capítulo 2, versículo 23, en Daniel capítulo 4, versículos 34 y 37. Y significa dirigir la alabanza en voz alta, en un tono alto o ruidoso. Dar gloria a Dios, dar voz de triunfo. Y aquí entonces les vuelvo a hablar un poquito acerca de los temperamentos. Muchos de nosotros tenemos, bueno, la realidad es que todos somos distintos y hay temperamentos diferentes. Y algunos de nosotros somos por temperamento personas melancólicas. Ustedes saben, de las que les gusta estar más bien como calladitos, toda media luz, la música suave o más bien la música nostálgica. Y una persona que dirige alabanza de oración tiene que conocer cuál es su temperamento. Necesita saber cómo es él o cómo es ella. ¿Cómo son? ¿Cuál es su personalidad? ¿Cómo son ellos? Necesita saberlo, porque de otra manera entonces puede creer que es algo que el Espíritu Santo está haciendo cuando realmente es su temperamento. El Señor quiere que haya una explosión de alabanza y todo. No, instrumentos pasivos, vamos a postrarnos delante de Dios, cuando Dios realmente lo que quiere es que haya una manifestación de victoria. Lo mismo para aquel que es sanguíneo, flemático y que es un fiesta y alegría y parranda todo el tiempo, tiene que saber, también tiene que estar sensible a qué momento el Espíritu Santo quiere traer un momento de quebrantamiento, de convicción, y tiene que colaborar con eso. Así que nosotros, los adoradores, tenemos que entender que la alabanza no es un asunto de temperamento. Que hoy, ¿quién dirige la alabanza? Fulanito. Ah, no, hoy todo va a ser adoración. Si eso es un común denominador, más bien puede ser una voz de alerta. O lo contrario, ¿quién dirige la alabanza? Fulano. Uf, va a ser un parrandón. Pues hay que ver qué de esto realmente está siendo guiado por el Espíritu Santo y más bien qué es, está siendo motivado por cómo es la persona, por su temperamento. Y lo hermoso aquí en esta expresión de alabanza es que nos deja claro que la alabanza no depende de nosotros, de cómo es mi temperamento, de cómo está mi circunstancia alrededor, sino que la alabanza y la adoración es algo que Dios merece y yo tengo que dárselo sí o sí, es suyo, es suyo. Así que yo puedo ser la persona más callada, más quietica, más tranquila. Cuando se habla de alabar a Dios, yo debo ser el más ruidoso. Yo debo ser el que más lo manifiesta, el que más lo grita, el que más salta, el que más... Porque no es un asunto de temperamento, es un asunto de Él. Es suyo. Él lo merece. La siguiente palabra es la palabra halal. Ahora esta ustedes la encuentran en Segunda de Crónicas, capítulo 31, versículo 2. También en el capítulo 20, versículo 19. Lo encuentran en Primera de Crónicas, capítulo 23, versículo 5. Y en el versículo 30. Lo encuentran en Esdras, capítulo 3, versículo 11. En Nehemías, capítulo 5, versículo 13. En Salmos, capítulo 22, versículos 23 y 26, en Salmos capítulo 35 versículo 18, capítulo 63 versículo 5, capítulo 69 versículo 30-34, capítulo 74 versículo 21, capítulo 107 versículo 32, capítulo 109 versículo 30, capítulo 119 versículos 30-164 y 175. En el capítulo 145, versículo 2. En el capítulo 149, versículo 3. En el capítulo 150, versículos del 3 al 5. En Joel, capítulo 2, versículo 26. Yo creo que es obvio que es la palabra más común de alabanza que aparece en la Biblia. Esa es la que más comúnmente aparece. Halal. ¿Qué significa halal? Ser claro, resplandecer, hacer un show. Mira, esta es bien particular. Hacer un show. Ser clamorosamente ruidoso. Celebrar. Lucir ridículo. Dar en matrimonio. Ahora, una de las cosas que más me impresiona a mí es esta palabra. Dar en matrimonio. Una de las cosas que más me impresiona a mí de halal es que es la más usada cuando se habla de alabar a Dios. Es la más usada. Y literalmente está hablando de ser extremadamente generoso con Dios en nuestra manifestación. No está hablando de nuestro pasito cómodo aquí, el que no me saca de mi silla, con el aplauso aquí a media asta. Está hablando de algo que es extravagante, de algo que sale de mí. Está hablando de saltar, de gritar, de dar vueltas, de parecer borracho, de parecer, o sea, de ser alguien ridículo delante de Dios. Y obviamente esto es imposible si tú no tienes tus ojos puestos en Él. Si tú no tienes tus ojos puestos en el Señor y en lo que Él ha hecho en tu vida o en lo que Él está haciendo en ese momento, va a ser difícil que tú estés dispuesto a hacer un show o a lucir ridículo. Porque si tú no tienes tus ojos puestos en Él, inevitablemente tú los tienes puestos o en ti o en alguien más. Y cuando tú tienes los ojos puestos en ti, tu reputación se convierte en el peor obstáculo para que tú puedas darle alabanza a Dios. Tú estás pensando en qué nada va a decir de mí si yo salgo con bandera a adorar a Dios con esta panza, si yo empiezo a saltar aquí como lo estoy sintiendo en mi corazón, ¿qué van a decir de mí? Porque tengo los ojos puestos en mí, o tengo los ojos puestos en las personas alrededor o en las circunstancias. Pero cuando yo tengo mis ojos puestos en el Señor, entonces halal aparece. Otra de las cosas que me parece bonito de esta palabra es que viene exactamente de la misma raíz de la palabra aleluya. Aleluya y Halal son familiares. Y habla de eso, de darle todo a Dios, de darle a Dios sin reservas, de no pensar en mañana, mejor dicho, de no estar pensando en voy a terminar todo sudado, yo estoy cada vez tengo que ir a abrazar a los hermanos, porque fijo después de la alabanza siempre viene, ahora puedes saludar a tu hermano. ¿Cierto? Viene de eso, de no pensar en después, es darle todo a Dios ya, ahora. Es dárselo todo, 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 todo. No guardarme nada. Y me gusta el versículo que escogieron, que escogió Sarita cuando hizo este material, el material que ustedes se van a llevar a casa. Ella escogió el Salmo 119, versículo 164. Dice: siete veces al día te alabo por tus justos juicios. Leámoslo ahora bajo el entendimiento de que es halal. Siete veces al día yo halal tu nombre por tus justos juicios. Siete veces al día, y nosotros lo hacemos una vez por semestre. No, cada ocho días no. Aquí yo estoy seguro que ninguno de ustedes se hace cada ocho días un halal aquí. Ninguno. Me meto en ese. Ninguno de nosotros hace un halal cada ocho días aquí. ¿Sí o no? Yo creo que yéndonos bien, yo creo que le apuntamos un halal por ahí por semestre. Y eso, dependiendo de cómo esté sobredosis, ¿cierto? Porque sobredosis nos salvó la patria, si no, no tendríamos ni un halal en esta congregación. Ahora, tristemente, en la mayoría de congregaciones no hay ni un halal. Ni uno. Porque hay muchos lugares en donde no se alaba a Dios como Él quiere que lo alabemos. Porque esto viene de su palabra, es como Él quiere que alabemos su nombre. Eso no viene de nosotros, esta no es nuestra idea. Es que allá en esa iglesia le gusta que uno se despeluque para el Señor. No, mi hermano, por mí que todos estemos peinaditos bonitos, perfumaditos y tranquilitos. Pero aquí viene entonces, ¿qué es lo que Dios dice de alabanza? Es ese hacer un show, es parecer ridículo, es darlo todo, es no pensar en nadie más sino en Él y darle toda mi adoración. Eso fue lo que David le dijo a Mical: yo me haré más vil. Ese ¿de dónde vino ese yo me haré más vil? Pues que se estaba haciendo vil. Ese yo me haré más vil no viene de yo estaba bien y entonces ahora sí me voy a hacer vil. No, ese yo me haré más implica que ya se había por debajeado, él ya había renunciado a su nombre, su título, su mérito, su alcurnia. Él ya había puesto su corona de lado y había salido en calzoncillos a adorar a Dios. Allí, adorando a Dios. Yo creo que ninguno de nosotros ha hecho lo que David hizo en ese caso. Y no, por favor, no lo hagan este domingo. No estoy esperando ver gente aquí en ropa interior adorando a Dios. Pero literalmente eso fue lo que hizo David. David, el efod era un vestido, era la ropa interior de los sacerdotes. Era ropa interior, pero no de cualquier persona. Era de los sacerdotes, la ropa interior de los sacerdotes. Y era una especie de minifalda. Y tenía que ser de lino porque Dios no le... Uno de los requisitos era que el sacerdote delante de la presencia de Dios no sudara. Entonces por eso Dios había exigido que tenía que ser en lino. Algo fresco, algo que no guardaba calor. Y el hombre entonces, los sacerdotes se ponían ese efod de lino debajo de sus vestiduras y lo demás. Así que David se quita la vestidura de rey, queda con un efod de lino que era una vestidura... de ropa interior sacerdotal y sale a danzar con eso, mi hermano. En otras palabras, el hombre le mostró el mercado a todo el mundo. A todo el mundo. Porque le poder una minifalda. Con razón Mical se puso como se puso, porque ya era la esposa. Hasta, eso es mío. No es mío, eso no es de nadie más. Y usted fue y se lo mostró todo a todas las doncellas de Jerusalén. Ustedes han leído, se fue esa fue su queja, esa fue su pelea. Ella fue y le dijo: tú fuiste de Apolos Men delante de todas estas chicas de Jerusalén, todas te conocen, todos. Y lo menospreció como un vil, como un cualquiera, como un ebrio saliste allí. Pero la respuesta de él fue: me haré más vil. Me haré más vil. Eso es halal. Lo hermoso es que hoy en día no tenemos que hacerlo en minifalda. Podemos así, vestidito, se puede. Porque habla no de algo externo, sino habla de una condición de corazón. La siguiente palabra que se nos traduce en la Biblia como alabanza es la palabra tejilá. Se parece al tequila, pero no es lo mismo. Sí. Aunque sus efectos pueden ser parecidos en lo espiritual, no es lo mismo. Tejilá. Esto aparece en Éxodo capítulo 15, versículo 11, Segunda de Crónicas 20, versículo 22, Salmos 22, versículo 3, también capítulo 33, versículo 1, capítulo 34, versículo 1, eso lo repetí, qué pena, capítulo 35, versículo 28, capítulo 40, versículo 3, capítulo 65, versículo 1, capítulo 71, versículo 14, capítulo 100, versículo 4, capítulo 106, versículo 2, capítulo 147, versículo 1, Isaías 42, versículo 10, y también Isaías capítulo 61, versículo 3. Tejilá significa dar cantos de alabanza, cantar himnos, alabanza alta, cantar en voz alta. Ahora, hay algo bien particular de Tejilá que lo hace diferente a las otras seis manifestaciones de alabanza de oración que ya vimos. En especial a Toudá. ¿Sí se acuerdan de Toudá? Que era esperar en fe, era ese adorar a Dios con todo, aunque la circunstancia sigue siendo contraria, ese confesar, ponerme de acuerdo con Dios, decir lo mismo que Dios. Tejilá, a diferencia de Toudá, se expresa o se levanta a Dios cuando Él ya respondió. Viene como respuesta al favor que Dios derramó sobre nosotros. Es distinta a los otros sacrificios de alabanza y adoración. Este tiene que ver con que Dios ya respondió. Esa sanidad que estabas esperando, ese milagro familiar que estabas necesitando, esa circunstancia que Dios desató, milagros que a veces hemos esperado por meses, por años, otras veces hasta por décadas, y de repente en un abrir y cerrar de ojos papá responde. Y tú vienes entonces a la reunión y todo el mundo está en su liturgia y tú de repente estás con todo el corazón derramándolo delante de papá porque él te respondió. Tú en ese momento estás en tejilá. Tú le estás dando a Dios en gratitud a lo que él hizo, a la respuesta que él trajo. Qué palabras tan lindas todas estas, ¿cierto? Un repaso rápido para que lo tengamos claro. Las palabras son, entonces, primero Barak, que habla, es la única que habla de silencio, ¿cierto? Bendecir, besar, saludar, ¿cierto? Arrodillarse. Yadá, que habla de gratitud, lanzar las manos, como arrojar el corazón a Dios, ¿cierto? Botarlo a Él. Toudá, que habla de gratitud y alabanza, esperando algo que no se ha recibido, confesándolo, me pongo de acuerdo con Dios. Habla de sacrificio de alabanza, aquí Dios examina mi corazón, ¿cierto? Él se asegura que la posición de mi corazón es correcta. Samar, un sonido de alabanza instrumental, habla de música. Shabash, que habla de dirigir o cantar en voz alta, ¿cierto? Y no tiene nada que ver con nuestro temperamento, sino tiene que ver es con que Él lo merece. halal, que es la más usada, que es hacerme ridículo, exponerme, bajar por debajearme, con tal de asegurarme que él recibió todo. Tejilá, que tiene que ver entonces con cantos de alabanza, cantar himnos, y viene ya como en respuesta, en gratitud de corazón, a una respuesta que Dios ya dio a una petición de oración, a un milagro que se estaba esperando. Estas son las siete palabras que se traducen como alabanza, en la Biblia. Hay solo una anotación más o extra que yo quisiera hacer. Vamos rápidamente al Salmo 100. Salmo 100, versículo 4. Dice así: entrad por sus puertas con acción de gracias y por sus atrios con alabanza. Dadle gracias, bendecid su nombre, porque el Señor es bueno y para siempre su misericordia y su fidelidad por todas las generaciones. Hay una clave con la alabanza. ¿Se acuerdan que hablábamos que tenía que dependía de una actitud de gratitud, de un corazón agradecido delante de Dios? Sí. Hay algo que tú tienes que tener en cuenta, especialmente cuando te ocurre algo que nos suele ocurrir a todos en cierto tiempo de alabanza y oración, especialmente cuando ya llevamos un buen tiempo en el ministerio o un buen tiempo en el cuerpo de Cristo. Y es que hay veces que uno no tiene ganas. Literalmente hay veces que uno no quiere. Hay veces que uno prefiere estar en la cafetería, llegar tarde. Yo más bien llego a la prédica. O si llegó uno a la alabanza, entonces uno está con la cara, como dice el pastor Gabriel, la cara de la burra Josefina, es que les dice él. Eso. Ahí con la cara larga, esperando a ver en qué, mirando el reloj, a ver en qué momento ese muchacho termina de llorar todo lo que está llorando en la tarima, para entonces ya seguir a lo que sigue en nuestra reunión. Y esto que ocurre lo expresa aquí este salmo muy claramente, y es entrar por sus atrios con alabanza. Ustedes saben que los atrios, aquellos de ustedes que especialmente están en también viniendo al tabernáculo de reunión, ustedes saben que el atrio era la entrada, era lo que delimitaba la periferia exterior, ¿cierto? Lo que separaba lo de afuera de lo de adentro. El atrio es apenas el lugar de entrada. Y él dice que entramos a la presencia del Señor con alabanza y acción de gracias. Acción de gracias. Una de las claves cuando tú estás completamente desconectado y tú no sientes ganas de adorar, no sientes ganas de alabar, no tienes ni cinco ganas de... Cuando eso pasa, arranca dándole gracias. Arranca por eso. Gracias. Gracias. ¿Por qué? Bueno, tengo que pensar porque estoy dando gracias. Ok. Es llenarte de motivos. Realmente es eso. Poner tus ojos en Él y llenarte de motivos. No tienes en ese momento ningún motivo. Las circunstancias de tu alrededor están adversas. Tú estás mamado, lo que sea. No tienes cinco ganas de alabar a Dios. No lo quieres hacer. Sencillamente no te nace. Y una de las claves aquí es llénate de razones. Y la manera como te llenas de razones es recuerda que es alabanza. Y el Señor vio. El Señor vio. Pon tus ojos en Él. Él sí ve tu situación. Él sí ha dado respuesta. Él sí conoce. Entonces comienza con gratitud. Dale gracias. Recuerda que la gratitud viene de un corazón humilde. Recuerda que al agradecer estás reconociendo lo que Él está haciendo. Y entonces tú pones tus ojos inmediatamente a través de la gratitud. Tú pusiste tus ojos en Él y eso te permite, por fe, empezar a entrar. Pero recuerda que la meta no es el atrio. La meta es el lugar santísimo. La meta es poder llegar al lugar santísimo. Entonces tampoco te quedes en gratitud toda la reunión. Pero eso es al menos una clave que te va a ayudar mucho cuando están en esos días en donde uno no, como que no quiere. Es arranca agradeciendo, arranca poniendo tus ojos en Él. Una vez tú pones tus ojos en Él y le agradeces, ¡puf! Todo el horizonte se amplía, tú lo ves y al verlo a Él, Él mismo en sí mismo inspira adoración. Y vas a tener un tiempo de alabanza de adoración supremamente bendecido delante de Él. la idea que les que queda para la próxima será es el nombre de Dios, porque la idea es alabarlo en la belleza de su nombre, si no estoy mal. Ese era el anhelo. ¿Alcanzamos tan solo a leerlos? Si tú eres de los que no tienen ni idea de por qué darle gracias a Dios, por qué alabarlo, recuerda que esto comienza en Él y que su nombre expresa su carácter. Entonces déjame darte algunos nombres de Dios. Primero, Elohim. Significa Dios creador. Aparece en Génesis capítulo 1, versículo 26. Esta palabra Elohim es la única de las palabras del Antiguo Testamento que se traducen como Dios, que expresa la pluralidad de Dios. Es casi como si dijera dioses, pero no está diciendo dioses, sino está hablando de Él como Padre, Hijo y Espíritu Santo. Está expresando la Trinidad. Otra palabra que se nos traduce nada más como Dios es el Elión, y significa Dios Altísimo. ¿Por qué lo puedes alabar? Por creador. ¿Por qué más lo puedes alabar? Porque Él es el Altísimo. Génesis 14, versículo 20. Otro nombre de Dios, el Roí Ei. Dios que ve. Este es precioso, Génesis 16, 13, y habla, es otra historia de otra mujer. Las mujeres tienen un poco de experiencias con Dios, ¿no? Génesis 16, está hablando de Agar, la sierva de Sara, cuando está teniendo problemas con Sara por Ismael, el Señor que ve. Este otro, el Shaddai. El Roí Ei. No se preocupen, todo eso creo que va a estar en sus materiales. El Shaddai significa Dios todopoderoso. Ahora, si ustedes se dan cuenta, hay muchas de esas palabras donde Él está pegado a la otra palabra. Él no es en español, ese Él no es el artículo de hombre, ¿ok? No es El Shaddai, sino Él es parte del nombre, y Él significa precisamente Dios, ¿no? Dios Shaddai es lo que está diciendo aquí, El Shaddai. Quiere decir Dios Todopoderoso. Shaddai significa Todopoderoso. Génesis 17, versículo 1. También Shaddai significa el de los pechos grandes o el que amamanta. Adonai es otro nombre que tiene nuestro papá. Significa Señor de señores. Se lo encuentras en el Salmo 136, versículo 3. Adonai, mi Señor. Adonai. Yahvé Jiré significa el Señor que provee, o Jehová Jiré, como lo quieras tú, en evangélico o en católico o en como se le tiene, chino, no se preocupe. El Señor que provee, Génesis 22, versículo 8 y versículo 14. El Señor provee, el Señor proveerá. Este nombre tiene mucho que ver también con adoración, eso lo vamos a ver más adelante. Yo creo que eso es parte también del pensum este año. Yahvé o Jehová, que uno a veces dice, ¿de dónde viene ese tal Yahvé? ¿De dónde viene ese Jehová? Realmente este es el único nombre que Dios se dio a sí mismo. Todos los nombres tienen que ver con experiencias que los hombres tuvieron con Dios. Me proveyó, me sanó, me cuidó, me vio. Pero este no tiene que ver con una experiencia que el hombre está teniendo, sino con Él expresándose, Él queriendo decir quién es. Y esta es la vez que Él da su nombre. Y la razón por la cual escuchamos que algunos le dicen Yahvé, otros le dicen Jehová, es porque viene como consecuencia de cuatro consonantes. El nombre que Dios dio son cuatro consonantes, no tiene vocales. Entonces, pues algunos dicen Yahvé, otros dicen Jehová, porque pues necesitamos, nosotros solo consonante no podemos. No. No lo podemos hacer, entonces Yahvé significa el autoexistente, el siempre presente, el gran yo soy. Este nombre salvaje. Éxodo 3, versículo 14. ¿Por qué te doy gracias? Porque tú eres el siempre presente. Tú estás conmigo. El día que yo voy a morir, tú estás. El día que yo nací, tú estás. Para mí eso pasó. Tú me estás viendo salir del vientre de mi madre en este momento. Tú, para mí ni siquiera ha ocurrido que yo estoy dando mi último aliento. Tú estás en este momento conmigo. No hay ningún pecado, no hay ningún repertorio mío que te asuste, porque tú estás a lo largo y ancho de mi vida. El gran yo soy. Qué lindo esto. Brutal. Yahvé Rafá, el Dios que sana, el sanador. Él soltó su palabra y lo sanó. Éxodo capítulo 15, versículo 26. El sanador, Rafá. Yahvé Nisi, el Señor es mi estandarte. Éxodo capítulo 17, versículo 15. Él es mi bandera, mi estandarte. Yahvé Mekodishkem. Este es uno de los nombres más lindos, o de los que a mí al menos me bendice más de él. Mekodishkem quiere decir el que me santifica. Él me separa, Él me aparta. Él es el que hace que yo sea especial. Él me hace especial. Él es el que hace que yo sea distinto a todos los demás. Mekodishkem. Éxodo 19, versículos del 2 al 6. Éxodo 31, versículo 13. Qué nombre tan lindo, ¿sí o no? Y uno poco usa esto, o al menos el entendimiento de esto. Y uno poco lo dice en el micrófono porque dicen, ya se volvió mesiánico este hombre. Yahvé Cana. Significa, este es uno de los que menos sabemos porque es el que uno de los que menos nos conviene. Dios fuerte y celoso. Él es celoso. Él cela de ti. Él es celoso. Éxodo 20, versículos del 1 al 6. Quiere decir, tú eres importante para Él. Tú eres importante para Él. Por eso es que Él te cela. Yahvé Shalom. Dios de paz. Jueces capítulo 6, versículo 24. Shalom. Lo hermoso de paz en la Biblia es que expresa mucho más que lo que nosotros como colombianos especialmente entendemos por paz. Porque por causa de nuestra historia moderna, que llevamos casi 100 años de matarnos los unos a los otros, para nosotros paz es sinónimo de no violencia. Pero para Dios paz es muchísimo más que no violencia. Incluye la no violencia, pero expresa mucho más. Shalom expresa felicidad, Shalom expresa plenitud, Shalom expresa provisión, Shalom expresa salud, Shalom expresa... O sea, es una idea muchísimo más grande que tan solo que no salga yo a la esquina y me atraquen. Shalom es muchísimo más. Shalom. Mucho, mucho más. Yahvé Raja. Jehová Raja quiere decir el Señor es mi pastor. Obviamente está en el Salmo 23, versículo 1. El que guía mis pasos, el que me nutre, el que cuida de mí. Yahvé Rajá. Yahvé Tzidkenu. Él es nuestra justicia. Él es mi justicia. Él es el que me vindica. Él es el que cuida de mí. Él es el que me protege. Anoche el pastor Gabriel hablaba cosas tan lindas, tan impactantes acerca de la justicia. Miren, una de las cosas que uno como cristiano más le da susto cuando habla uno de Dios es justicia. Y cuando tú tienes susto o miedo o culillito por ahí en el fondo de hablar de justicia de Dios, es porque tú todavía no has entendido qué es justicia. Porque para nosotros la justicia inmediatamente nos da el susto del juicio que Dios decreta. Pero es que es por causa de que no entendemos que el juicio ya se hizo. Que Jesús es su justicia. Que Él golpeó a Jesús con toda su ira para no tener que golpearte a ti y a mí. Así que lo que el mundo teme, la justicia de Dios, es precisamente lo que más nosotros deberíamos estar anhelando. Su justicia, porque Él se hizo justicia. Su justicia me cubre. Jehová Tzidkenu, Él es mi justicia. Porque yo no soy justicia. Él sí, Él es mi justicia. Yahvé Shammah significa Él está presente. Él está presente. Él está aquí. Ahora, Él está presente. Ezequiel 48, versículo 35. Yahvé Sabaoth. Este es otro nombre también que me gusta mucho y significa: Él es el Señor de los ejércitos. Él es guerrero, Él es el comandante y jefe. Malaquías capítulo 1, versículo 10. Malaquías capítulo 1, versículos 10, 11 y 14. Y creo que el que viene es el que más me gusta de todos, si no estoy mal. Abba. Puede ser padre, papá, papi, pa. Como tú le digas. Abba. Romanos capítulo 8, versículo 15. Él es tu padre. Él es tu papá. Si la alabanza comienza en poner mis ojos en Él, bueno, te acabo de dar varias razones por qué tú puedes comenzar con acción de gracias sin importar nada más. Y estamos hablando de los nombres del Padre. Ni siquiera hemos empezado a hablar de los nombres del Hijo o de los nombres del Espíritu Santo. Y hay muchísimo más allí, como consejero, Dios fuerte, príncipe de paz, la raíz de David, León de Judá, ¿cierto? El Consolador, el Parácletos. Hay tantas cosas que, tanto de su carácter, que me pueden motivar a verdaderamente derramar mi alabanza. Así que básicamente la alabanza es algo muy sencillo. Tiene que ver con: soy lo suficientemente humilde como para verlo a Él y reconocer lo que Él es, y salir de mi comodidad, lanzarme, volverme como loco, derramar todo a sus pies. Muchas gracias, muchachos. El Señor los continúe bendiciendo.
No, igual esto no es necesario.
Dos minutitos, sé que estamos tarde solamente para explicar lo que viene y para que aprovechemos todo lo que Tato nos dijo, todo esto. Yo quiero que nosotros podamos hilar lo que hemos venido viendo, que podamos bajarlo a nuestra vida. Hemos estado aprendiendo un montón de cosas y para mí todo, por lo menos para mí, se resume en aprender a acercarnos en todo tiempo. Aprender a... O sea, yo siempre les digo, no solamente se trata de la tarima, o sea, estoy en mi escritorio, estoy en consulta, estoy en el baño, estoy donde sea, tengo que aprender a acercarme. Y aquí hay una cosa gigante, yo tengo que acercarme agradeciendo. Después les mostraré cómo lo veo yo, porque ahorita me están mirando mal con el tiempo, después se los voy a mostrar. Hubo algo cuando yo estaba parando el material de esto, me saltó el corazón y me movió todo, absolutamente todo. De pronto la próxima clase les muestro un poquito. Pero ¿qué es lo que quiero que hagamos? La próxima clase tenemos taller. ¿A qué nos referimos con taller? Vimos siete maneras como Dios nos busca que lo alabemos. Siete maneras como Él dice que debemos hacer. A mí me encantaba como decía Vivian Hewitt, ella decía, si Dios quiere que lo alabemos así, cuando todos nos reunamos a alabar, así se debe ver. No como Dios gusta que se vea, como Dios quiere que se vea. ¿Cierto? La próxima clase vamos a practicar cómo es que Dios le gusta que lo alabemos. Entonces, por favor, 3 semanas, ustedes tienen, si no tomaron apuntes, porque espero que sí. Todos están en el material que les entregamos hoy. Los que no tienen material ahorita se me acercan, se los paso, no hay problema. Vayan comiendo sus palabras esta semana. Son 7, tienen una para cada día. Tienen una para cada día. Tienen una, ¿cómo hago hoy para alabar a Dios en reverencia? Miércoles, ¿cómo hago hoy para alabar a Dios ridículamente cuando estoy sin trabajo? ¿Cómo hago hoy para alabar a Dios extendiendo mis manos? No es que yo me estoy expresando para que los demás quieran que no esté hablando. No, de verdad, ¿dónde estoy yo para levantar mis manos y agradecer? ¿Cómo hago para reconocerlo cuando las cosas que yo quiero que pasen no han pasado? ¿Cómo hago para reconocer que ya ha hecho y yo no lo he reconocido? ¿Me hago entender? Estemos esta semana comiendo eso y estemos comiendo lo que son sus nombres. Miren que nosotros no tenemos ni idea de quiénes son. A veces de verdad nos damos cuenta que no tienes el miedo, solamente con reconocer, se los voy a decir en pura. Si yo antes, para acercarse a Dios, la gente tenía que traer un cabrito para que lo mataran, ¿cierto? Ahora yo no tengo que traer ningún cabrito, ahora yo tengo que ver si el cordero de Dios estuvo ahí y mi sacrificio no es nada que tengan que traer. Es decir, gracias, gracias, ahí está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Gracias, gracias papá, como dice tanto, gracias papá, cuando yo entiendo que Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y que cuando yo estoy entrando por sus atrios ya no tengo que traer ningún cabrito porque el Cordero de Dios está ahí y ya me da entrada total. Yo solamente tengo que decir siempre, gracias, 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 y hacerlo de la manera más loca, más horrible, cantando, levantando mis brazos como ser. Porque yo sé que es el Cordero, si a mí se me olvida que es el Cordero, yo sigo trayendo mis cabritos. Recordemos esta semana que es el, ¿vale? Y la próxima clase vamos a unir todo eso y a ponerlo a traer. ¿Parece? Les recibo trabajo los que necesiten, si alguien les va a poner material.
No alcanza a incluirlo.
¿Sí?
¿La mandolita?
Uy, ¿qué fuiste? ¿Sí? Yo te devuelvo el toque. ¿Sí? ¿Tú no tienes material? ¿Trabajo? Aquí. ¿Trabajo es aquí?
Trabajo y estoy debajo de lo que me pediste de la tarea.
En el segundo piso ahí está la cafetería abierta. Hay empanadillas. No vayan a llegar a la casa molestando a la mamá que les haga algo. Poner a la esposa a cocinar, ¿cómo se le ocurre?
Ya no hay problema. La
gente es que son vinos, pero eso. ¿Bien?
No, toca contar.
Sesión 4. Habla con Chim. La pasada puedes hablar con mi mamá.
Yo, Ana.
O si quieres, si la quieres en video, te tocaría venir acá. Reina en video. Ay, se me fue doña Nancy Roncancio. Pirulita, esto es de tu mami.
No, a mí me da cosa entregar eso así, Sarita.
No hay problema, mire que todo se está pasando por ahí. ¿Cómo hacemos para que me lo hagas llegar? ¿Sí?
Del tabernáculo de Daria, ese solo está pedazo. No, qué pena.
No hay problema, ahí está.
Esta vez el viernes te lo traigo a otro, pero ya no chasito. Sal para no.
Regálame su
para abonar.
Con mi mamá, por
favor.
¿No fue? Pero es esta.
No,
no es para ti. No, era para que me dijeras si puedes mañana la prueba del sonido. Pero espérame un segundo.
No.
Material, pero este es el año de la clase pasada. Este es el de hoy. O sea, no puedes estar este fin de semana. Ah, pero no ministran.
Es que yo antes, o sea, sí, creo que
pues igual ministrando es normal, o sea, ministrar, o sea, no, o sea, sí tenemos más cosas que llenar, pero digamos, ya me refiero netamente a la lima, si puedes estar ya en el momento de ministrar, pues dale, entonces no, si no puedes
salir, no hay lío, tranquila, tranquila,
me ayudas a entregar esto, ¿por no?
Es que prefiero no comprometerme.